Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Crimen Digital con Andrés Velázquez.
Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital, su podcast de cómputo forense, seguridad en Internet, todo lo relacionado con el cibercrimen. Y el día de hoy me encuentro en Colombia, iba a decir Locombia, pero me voy a quedar con Colombia, un país que viajo muchísimo por tener oficinas acá de Mática desde hace 10 años, pero que hoy estamos muy contentos porque estoy con Samurai Blanco, que el cual tiene un nombre real y que es una persona. Primero quiero darte la bienvenida y gracias por haber aceptado venir hasta acá, hoy aquí a Mática, a platicar un ratito.
Ah, gracias, Andrés. Un saludo para todos los oyentes, un abrazo gigante para ellos. Y pues de aquí, efectivamente, desde Bogotá, Locombia.
Entonces, aquí en Bogotá tenemos a Samurai Blanco, quien muchos colombianos te conocen, incluso fuera de Colombia, por diferentes razones. Pero como siempre lo hemos hecho con muchos de nuestros invitados, normalmente platicamos de quién es Samurai Blanco, que en este caso pues es Leonardo Huertas. Entonces, ¿cómo empezaste en este tema de ciberseguridad? Que yo creo que te pasó igual que a mí, que antes se llamaba Seguridad de la Información.
Bueno, empecé hace muchísimo tiempo en la organización del gobierno para la cual empezaba la segunda vez o tercera vez que me formulan esa pregunta. No es muy común que me la formulen, pero digamos que fue por mera casualidad. Hay algunas personas que no saben esto de mí, pero yo iba a ser jugador profesional de fútbol. Ajá. Tuve una lesión y
entré a trabajar. En México decimos, me chingué la rodilla. ¿Fue algo así?
No, yo no me chingué la rodilla, me chingué el tobillo.
Ok. ¿En dónde jugabas?
Jugaba en la reserva de un equipo local de aquí de Bogotá que se llama Millonarios. Uh-huh. Y entonces entré a trabajar al Ministerio de Defensa. Y pues por pura casualidad empezaron en esa época a instalar redes ya, Windows 3.11, creo, una red de 3.11. Decidí estudiar, pero no sabía qué estudiar, y por cosas del destino alguien me recomendó, oye, ponte a estudiar sistemas, que eso va a ser la carrera del futuro, y ahí empecé a estudiar. Y ya después, por una serie de eventos de seguridad que hubo, me llamó muchísimo la atención y empecé a especializarme por esa área.
Te conviertes en una persona muy seguida en Twitter, de ciertos especialistas. Apareces y empiezas a compartir información, y también empiezas con un tema que a lo mejor muchos otros te conocen, que es la parte de la televisión, ¿no? Y sé que no te encanta hablar tanto de esto, pero que a final de cuentas para muchos de nosotros eres esa persona a seguir en el tema de, lograste llegar a un punto donde puedes hablarle a todo el mundo del tema de ciberseguridad, y es el tema del mundo hacker aquí en Colombia. ¿Cómo se presentó ese tema?
También fue otra de las, no sé si decir casualidades de mi vida. Era un programa que yo seguía mucho, a Antonio, a Ángel, a Gaps, que era el team de España. Ese programa en realidad nació en Europa, concretamente en España, de una manera muy informal. Quisieron vender los derechos para Latinoamérica, y en Latinoamérica escogieron a Colombia, que hicieron una selección de entre 2000 personas, creo, o algo así, que se presentaron, y quedamos un team de 8 colombianos. Y fue como resulté en este tema de Mundo Hacker TV Colombia, entre tanta gente buena que hay en mi país, entre tanta gente con tanto conocimiento. Pues no sé por qué me escogieron. Yo creo que esa pregunta debería dársela a Antonio Ramos.
Antonio, que también he tenido la fortuna, sí, de estar con él y platicando. Pues hoy vamos a estar platicando y discutiendo temas de CSIRTs, que es una terminología, y es algo que ha estado ahí durante mucho tiempo, que ha sido motivo de pleitos a niveles gubernamentales entre dónde debería de estar, quién lo debería de administrar, qué tanta responsabilidad tiene y por el otro lado, cómo interactúa con otros. Pero yo creo que empecemos diciendo qué es un CECIRT.
Bueno, un CECIRT, de hecho aprovecho la oportunidad para comentar que también es conocido con la sigla o el acrónimo de CERT.
Claro.
Pues tanto el uno como el otro, básicamente es un equipo que se encarga de hacer análisis de redes, de la situación de la seguridad de la tecnología en las organizaciones, bien sea de carácter privado o de gobierno, y genera alertas frente al tema de seguridad. También tiene un perfil de concienciación o concientización uh-huh. en cuanto al tema de seguridad, y atiende básicamente los roles en los incidentes de informáticos que puedan presentarse en cuanto a los eventos de seguridad en una organización.
¿Por qué quisiste platicar de este tema de CECIRT o de CERTS?
Es un tema que me apasiona muchísimo. Cuando empecé a ser capacitado frente a este tema hace unos, no sé, 12 años tal vez, o un poquitico más, me fue apasionando, trabajé en mi país en ese tema, y hoy en día, pues por lo menos en mi país, traté de que, gracias a un trabajo que hubo en el gobierno, pues traté de que el país tuviera esa migración a ese concepto de CECIRT, porque era un tema muy importante, de vital importancia para el país, que tuviéramos equipos tanto en el sector privado como en el sector gobierno. En ese entonces, cuando se decidió tomar esa decisión en Colombia, estoy hablando por allá del 2010, 2009 aproximadamente, pues identificamos en el país una gran falencia en temas de seguridad. Entonces empezamos a trabajar los temas de CECIRT, y desde esa época para acá, pues es un tema que realmente me apasiona. He viajado por la región hablando de este tema, asesorando en temas de CECIRT, y cuando puedo, pues también lo hago en mis charlas.
Claro, claro. Y yo creo que muchos identificamos algunos CERTs, ¿no? A nivel mundial, o CECIRTs, como lo hemos también comentado. Pero digamos que ya platicamos, o ya explicaste ahorita qué es este equipo, ¿no? Este grupo, porque al final de cuentas son personas con ciertos procedimientos que lo que buscan es precisamente, yo creo que buscan prevenir, ¿no? Identificar y prevenir gracias a esas alertas tempranas. Y también viene la otra parte, ¿no? Que muchas veces hay mucha gente que no quiere compartir información con los CERTs. Y entonces a mí me cuesta mucho trabajo el poder llegar en algunos casos a decir por qué no lo están haciendo. En otros casos también hemos visto CERTs que generan paranoia. Entonces, ¿tú cómo los ves en ese sentido?
Bueno, antes, unos años atrás, era tremendamente complicado el poder concebir que un CERT o un CECIRT pudiera trabajar de la mano con cualquier otra organización frente a este tema que precisamente tú mencionas.
¿Eran celos o qué era?
Celos puede ser, pero también desconocimiento de cómo obra un CECIRT. Uh-huh. Digamos que una de las reglas o de la filosofía de un CECIRT es precisamente el de colaborar en temas de seguridad con las diferentes organizaciones. Al contrario de lo que se pueda llegar a pensar, si bien es cierto que por un lado un CECIRT es muy rígido o muy cuadriculado en sus procedimientos para los temas de seguridad, pues por otro lado también es cierto que es muy, muy dado al compartir y al ayudar y al colaborar. Uh-huh. Precisamente para combatir los temas de seguridad. Y tú mencionabas algo que me llamó muchísimo la atención hace dos minuticos, un minutico, y era que no sé qué, ahora se me olvidó. Que fue, ya te iba a decir, como decimos aquí en Colombia, se me fue la paloma del tema.
Pero sigue. Bueno, no pasa nada.
Ah, ya se volvió. Ahorita me acordaré y te diré. Pero bueno, ya volviendo a la pregunta concretamente, pues ya hoy en día se sabe un poco más de CECIRT en la sociedad, en los diferentes países, en América, en Europa, uh-huh. y se sabe que precisamente es un equipo que lo que busca es colaborar en temas de seguridad.
Y es más de más que phishing, ¿no? O sea, porque yo creo que uno de los primeros CERTs pues se centraban en vamos a identificar qué campañas de phishing están dentro del gremio para que la gente no caiga. Vamos a revisar si en México se han detectado redes botnet. O sea, no es nada más eso, son muchas otras cosas.
No, son muchas más otras.
Creo que tenemos visión corta de lo que es un CERT.
Claro, tienes toda la razón. Son temas de educación, son temas pues de concienciación en temas de seguridad. Es la parte de colaborar entre las diferentes organizaciones. Pero ya ahora sí que me acuerdo lo que te iba a decir. El asunto es que un CECIR, en líneas generales, lo que busca es precisamente apoyar a las otras organizaciones. Los celos que hay son celos de los celos y el desconocimiento en temas de lo que es la operación. Es decir, hace que muchas veces se trabaje solamente por un tema reactivo. Inicialmente los CECIR lo veían como un tema reactivo. Me golpeaban en temas de seguridad y era cuando el CECIR o el CER entraba a actuar.
Y entonces
ahora no debería ser así.
No, tiene que ser más preventivo.
Claro, porque esperar a que nos golpeen y a que hayan esos problemas de seguridad para reaccionar. Pero porque también, no hacer algo proactivo.
También teníamos el tema de que se creía, y no sé aquí hasta dónde, y me voy a meter en un tema que a mí me interesa mucho, que es el tema de la investigación. O sea, un CERT puede llegar a hacer una investigación, pero no es una autoridad. O sea, no tiene que tampoco meterse en temas que debería estar haciendo una policía judicial o una policía cibernética o un ministerio público o un fiscal. O sea, también estamos hablando de que tiene que colaborar con esos diferentes personas. Porque creo que también tenemos un tema de que en algún momento los CERTs se pensaban que tú les ibas a avisar y iban a llegar a tocarte la puerta y ya llegué, yo hago y yo... Y no es así.
Claro, tienes toda la razón en eso. Ni tienen fuero de policía judicial, ni temas de investigación en el sentido de una investigación policíaca o algo así. Y tampoco tienen fuero de o rol ofensivo. Uh-huh. No es que un CECIR va a atacar, entre comillas, permíteme decirlo, al enemigo, que puede ser una organización terrorista, puede ser...
Un Estado,
¿no? No, de ninguna manera. Esto no se puede concebir así. Sin embargo, en algunos países, tengo entendido que hace unos años, por lo menos el CECIR de la Fuerza Aérea de Estados Unidos tenía unos roles ofensivos. Incluso aquí en Colombia, tal vez esto sea un poco de controversia, genere controversia, se pensaba en un comienzo cuando íbamos a crear el CER Nacional en Colombia, que debería tener un rol ofensivo. Uh-huh. ¿Sí? Lo que decían los militares, operativo.
Y por eso tenía que ser parte del gobierno, ¿no? Y por eso tenía que estar a veces en una figura más militar y más...
Claro, lo estás diciendo. Incluso en ese momento hubo cierta discusión porque las fuerzas militares querían tener, estoy hablando de Colombia, querían tener el dominio o el control de ese ser nacional, porque se concebía que debía tener un actuar operativo. Uh-huh. Desde un punto de vista de operación cibernética, cuando no lo es.
Y que en México, por ejemplo, nos pasó que... existe un CERT del UNAM, que es una universidad, ¿no?
Muy buena, por cierto.
Que ahí, por ejemplo, mucha gente decía, pero es que a lo mejor lo están viendo más como una cuestión de investigación académica, ¿no? Uh-huh. Y luego teníamos el CERT de la Policía Federal, de la Policía Cibernética, y que entonces ahí lo pusieron porque se hacían labores preventivas, ¿no? Y entonces, como que no estamos entendiendo realmente lo que es un CERT.
No. Los CECIR deben tener gente altamente capacitada. Eso sí es indudable, innegable. Un conocimiento bastante alto. Tú sabes que con el conocimiento se puede hacer lo que se quiera. Sin embargo, el hecho de que exista este conocimiento en los CECIR no quiere decir que como CECIR vamos a pasar por encima de las autoridades que constitucionalmente existen en los diferentes países, o que vamos a tomar por nuestra cuenta la ley. No lo es así. El trabajo de un CECIR es básicamente apoyar a esas instituciones que, vuelvo y repito, por constitución tienen un rol de policía judicial, de defensa militar, y en este caso de defensa militar cibernética de un país, de las infraestructuras críticas, etcétera.
Pero también un relacionamiento con las empresas.
Claro.
Entonces yo creo que también tiene que hacer labores de relaciones públicas para que la gente empiece a confiar en ellos. Y digo, al final de cuentas es... Yo lo veo como un ente que debe de lograr una el que la gente confíe para poder llegar a prevenir nuevos posibles ataques o para poder llegar a detectar cosas que a lo mejor nadie más ha detectado.
Claro, verlo como un amigo más, como un colega, como un asesor que te va a ayudar a securizar tu tecnología, tus redes, tu sistema, tu organización en líneas.
Pero volvemos al punto, no lo vemos así.
No lo vemos.
Y entonces ahí tenemos...
O en la mayoría de los casos no lo vemos.
Y tenemos esa lucha de poderes entonces entre el tema de que si es algo gubernamental. Entonces, digo, por ejemplo, ahorita traemos el caso de México, que la nueva... hay una iniciativa de ley que habla de desaparecer el CERT y generar una agencia de ciberseguridad nacional. Y que no es lo mismo. Estamos hablando de cosas completamente diferentes.
Totalmente diferentes.
Y aquí viene la figura de FIRST, ¿no? O F-I-R-S-T. Que al final de cuentas, ¿qué es?
Bueno, ahora yo escucho mucho, me voy a certificar para el
para poder ser.
Primero que todo, no es una certificación, es más como una membresía. ¿Una membresía para qué? Para entrar a una comunidad de CERTs o de CERTs, que puede ser de gobierno, pueden ser privados, etcétera. Que lo que hace esa comunidad es compartir una serie de procedimientos, de buenas prácticas, de información en cuanto al análisis de incidentes informáticos en diferentes partes del mundo. Y eso es lo que hace para crecer la comunidad de CERTs a nivel mundial. Eso es lo que...
¿Cuál es el estado ideal de todo esto? O sea, ¿dónde deberíamos de llegar con todo esto? Porque al final de cuentas, yo siento que todavía estamos medio aislados, ¿no? Entre países, entre diferentes cuestiones. ¿Cuál tendría que ser así el ideal?
¡Wow! El ideal es algo que para mí, por lo menos en Colombia, fue un sueño. No sé si cuando esté viejito lo pueda ver. No sé si algún día se logre, pero básicamente de lo que se trata es de tener inicialmente un CERT nacional, o CECIR. Bueno, como para estandarizar, vamos a hablar de CECIR. Un CECIR nacional. Y al mismo tiempo que ese CECIR nacional esté con una malla o con una red de CECIR sectoriales. ¿Cómo así que CECIR sectoriales? Pues CECIR, el CECIR de la academia, el CECIR del sector energético, el CECIR financiero, el CECIR...
Iniciativa privada, a lo mejor de tecnología, claro. O incluso, por ejemplo, a nivel empresarial de consumo, o sea, porque al final de cuentas yo creo que hace sentido que haya ciertos CERTs para ciertas problemáticas y que eso vaya escalando, ¿no? Porque tampoco, digo, esa era una de las preguntas que yo tenía. A veces tenemos un CERT que está atendiendo de todo, y entonces, ¿cómo prioriza?
Es importante saber de todo un poco, pero lo que realmente debería pasar es que se sepa un poco de todo, pero que se tenga una especialización. En estos casos, y esta discusión en algunos escenarios la hemos tenido, es que el ejemplo que yo traigo a colación para tratar ese tema es el de las infraestructuras críticas. Puede existir un ente como en las fuerzas militares que se encargue la defensa de las infraestructuras críticas. Una infraestructura crítica puede ser, por ejemplo, el del sector energético. Pero, ¿cómo delegarle la defensa o cómo delegarle la administración de la seguridad a un ente militar cuando un ente militar no tiene la experiencia ni los skills suficientes para conocer lo que es el sector energético? Todo el tema de la infraestructura crítica del sector energético. ¿Quiénes son los que conocen el sector energético? Pues los que están día a día en ese sector. Gente de las hidroeléctricas, oleoductos, etc. El know-how, el diario vivir de las fuerzas militares, por ejemplo, no es precisamente ese. Entonces, ese es uno de los ejemplos que yo traigo a colación cuando se trata de este tema.
Okay.
Debe haber una especialización.
Claro. Estamos haciendo una pausa para que pase el helicóptero.
Y así no hay nada que hacer, ¿no?
No podemos tirarlo. Claro, pero por ejemplo, a ver, y tratemos de aterrizarlo a la gente, ¿no? Porque tenemos muchos estudiantes que nos están escuchando, tenemos empresarios, ¿no? pues sí, es algo que va a estar ahí, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la primera pregunta sería, ¿cómo interactúo yo con un CERT, ¿no? Un CECIRT. ¿Tendría que hacer un CECIRT para mi empresa, por ejemplo, o para mi sector, o impulsarlo?
No tendrías que hacerlo, pero podrías hacerlo.
Ajá.
Hay CECIRT del sector público,
ajá,
hay CECIRT de gobierno, hay CECIRT que son meramente privados. Privados para vender servicios a otras entidades, uh-huh, pero también privados para una organización en especial que no tiene interacción con otras organizaciones. Es decir, un CECIRT para atender su propia infraestructura, su propia
empresas
red.
Que se dedican a ciberseguridad, que creen su CERT interno, sí, para poder llegar a venderlo como servicio.
Pero como servicio a nivel... Ah, bueno, eso se puede dar, claro.
Bien.
Un CERT para, o sea, vender servicios hacia el exterior, digámoslo así.
Claro.
Hacia otros sectores. Pero también puede ser un CERT interno que solamente se encarga de su propia infraestructura, de sus propios incidentes. ¿Sí?
Entonces yo creo que tenemos la concepción de que es este CERT que es altruista y demás. Realmente... Entonces lo que estás diciendo es de que el CERT son procedimientos y son prácticas... Y realmente la filosofía de obtener información para poder llegar a prevenir tanto de forma interna, de forma externa, compartidos a otros CECIRTs, y que nos permita llegar a generar un ecosistema.
Claro, así es.
O sea, es un ecosistema de CECIRTs.
Ahora, ¿sabes qué otra dualidad se da? Se tiende a pensar, ¿para qué un CECIRT si tengo un equipo de seguridad informática?
O de respuesta a incidentes.
Sí,
¿no?
Entonces...
O sea, que no estamos hablando de lo mismo.
No, cuando hablamos de equipo de respuesta a incidentes, estamos hablando, en otras palabras, de un CECIRT. Pero yo me he encontrado con altos directivos de empresa. ¿Para qué quiero un CECIRT o para qué necesito un CECIRT si yo tengo a Jolanito y a Pepito y a Sutanito que son mi equipo de seguridad informática? El equipo de seguridad informática se encarga de otro tipo de cosas dentro de la organización.
Yo ahí voy a tratar de abrir tantito la conversación, porque al final de cuentas, ahorita en este tema de que dijiste que un equipo de respuesta a incidentes, pues al final de cuentas es parte de un CECIRT. Pero también es diferente. O sea, puede llegar a alimentarse de información del CECIRT y también el de respuesta a incidentes le va a entregar información al de CECIRT, pero no estamos hablando de lo mismo.
No, yo digo que el de hecho, si nos vamos a la definición del CECIRT, uh-huh, es un equipo de respuesta a incidentes. En su idea global es eso. Entonces, el equipo de respuesta a incidentes y el CECIRT es lo mismo.
Okay.
Es lo mismo. No sé, de pronto desde tu percepción consideres que otra definición o de pronto otra concepción.
Lo que pasa es que yo lo veo un poquito diferente, ¿no? Yo lo veo desde la perspectiva de que un CECIRT es mucho más organizado y que normalmente está dedicado 24/7 a esa función. Normalmente un plan de respuesta a incidentes es más orientado hacia una organización y que no siempre los recursos están dedicados para ello. Y que cuando se hace una respuesta a incidentes, por lo menos en tecnología de la información, puede llegar a ser algo que tenga que ver con seguridad o no tenga que ver con seguridad, pero que haya una afectación. Entonces, sí estamos hablando de lo mismo, pero de diferentes visiones, ¿no? O sea, creo que es más estructurado el tema de un CECIRT, pero que va a ser mucho más difícil de que una organización lo pueda llegar a adoptar de forma sencilla.
No, mira, pues el ideal de un CECIRT es que trabaje 24 por 7 por 365.
Claro.
Pero muchas veces por temas de presupuesto, por temas de capacidades, incluso hasta podríamos decir que por temas de skills, de conocimientos, no se puede lograr. No se puede lograr ese actuar 7 por 24 por 365. Tú puedes encontrar portales de diferentes CECIRTs donde dicen nuestra atención es de 8 de la mañana a 6 de la tarde, 7. Y suena un poco contradictorio, ¿no? Porque para los temas de seguridad tú no deberías tener horario.
Claro.
Los que entramos en ese tema de la seguridad no tenemos vida y no tenemos horario.
y es chistoso porque al final de cuentas... y aquí confesándome contigo, yo me certifiqué en creación, administración de CECIRTs y CERTs por Carnegie Mellon en el 2003, y aún así me cuesta mucho trabajo el entenderlo, porque también es algo que es bien difícil. O sea, obviamente te habla sobre los protocolos, cómo creas un equipo, cuál es la funcionalidad, todo esto, pero no se acerca a lo que dice el NIST y no se acerca a lo que dice el ISO. Y entonces lo ves como una figura, y creo que esa es parte por lo cual nos cuesta tanto trabajo el pensar en la creación de un CERT.
Mira, eso me lo han comentado en varias oportunidades. He encontrado informes, papers de colegas frente a ese tema que tú puntualmente estás tocando. Y yo, de hecho, he tratado como de buscar la razón o el motivo de por qué se da eso en particular. Y yo creo que la palabra clave ahí es experiencia. ¿Pero a qué me refiero por la experiencia? Es muy diferente cuando viene un tema académico y sabes cómo se crea un CECID, porque bueno, la norma dice esto, o bueno, me enseñaron esto y esto. Pero cuando se habla de experiencia, es otro tema muy diferente. Un CECID no se crea todos los días. No es común estar en un equipo en un CECID. O sea, tú encuentras equipos de seguridad informática por doquier. Tú encuentras equipos de ingeniería forense por doquier, pero un CECID no. Entonces, el expertise se hace y el entendimiento se logra muchas veces basado precisamente en estando en las entrañas de un equipo de esa índole, de haber sufrido y de haber sudado la gota gorda, discúlpame la expresión, por crearlo, ¿sí? Probablemente tú te encuentres un paper, te encuentres un libro que dice, o un manual, ¡pum!, donde dice, el CECIR debe contemplar esto y se debe crear esto. Pero cuando tú vas a crear el CECIR, te encuentras con muchísimas cosas que no lo vas a ver en la literatura. Por ejemplo, y puede sonar un poco crudo, los sesgos institucionales que pueden haber a la hora de crear un CECIR, porque es un equipo que da mucha visibilidad, mucho boom, y los intereses que esto puede generar para tener visibilidad, tanto en gobierno como administrativamente en diferentes escenarios, pues hace que esto sea muy llamativo para muchas personas, ¿no?
Claro. El tiempo siempre es un gran problema en estos podcasts. Aunque no lo creas, ya llevamos muchos minutos platicando, y ha sido muy, muy, muy ilustrativo y muy claro, ¿no? Yo me llevo varias cosas, y es el hecho de que se puede llegar a crear un CECIRT o un CERT de diferentes maneras, en diferentes circunstancias. Puede ser, como decíamos, interno, externo, gubernamental, sectorial, privado, ¿no? Todos estos elementos.
Que venda servicios o no.
Exactamente, o sea, puede llegar a ser mucho. Pero creo que yo me llevo también el hecho de que me gusta tu forma de pensar en cuestión de buscar soluciones, más que estar buscando el tema de no, yo soy un CECIRT o soy un equipo de respuesta a incidentes o soy un respondedor de incidentes y todo esto, ¿no? A final de cuentas, yo creo que en la naturaleza de hablar de un CECIRT y un CERT, estamos hablando de cooperación. Y es algo que en el tema de ciberseguridad nos está costando mucho trabajo, y que será una materia que no solo en crear esta comunidad de ciberseguridad que tanto hemos tratado de hacer por diferentes medios, y que normalmente existen celos profesionales, celos de
institucionales.
Institucionales y demás, que tenemos que hacer a un lado, ¿no? Y como ejemplo está el sector financiero, ¿no? Que es tan difícil el que puedan llegar a compartir información. Pero digo, para ir cerrando y terminar esto, ¿qué algo más que quieras complementar de lo que acabo de decir que no haya yo dicho específicamente?
Mira, yo quiero llegarle a esas organizaciones, a esas personas que están al frente de organizaciones y tal vez estén formulando la pregunta que me han formulado en varios escenarios. ¿A quién debo pedirle permiso para crear un CECIR? ¿Qué requiero para crear un CECIR? ¿Dónde encuentro los parámetros para crear un CECIR? No necesitas pedirle permiso a absolutamente nadie para crear un CECIR. Puedes crear un CECIR con unos recursos muy limitados, pero lo realmente importante a la hora de crear el CECIR es brindar unos servicios, pero que esos servicios sean con calidad. Y a medida que estés brindando esos servicios con calidad, ir abriendo el portafolio de servicios. Generalmente se inicia con temas de concienciación, de formación o de capacitación, pues, alertas tempranas, y básicamente esos tres, esos cuatro servicios son los con los que se inicia. Entonces, inicias así, generando credibilidad, porque es muy importante generar credibilidad. Y como decía Napoleón, vísteme despacio que voy, que tengo prisa, algo así. Pues sí, de igual manera, en el tema de los ESIRS hay que ir despacio, pero seguro. ¿Sí? Poco a poco se puede ir creando un portafolio de servicios, bien sea para la parte interna de la organización o para el exterior. Servicios que pueden ir creciendo, o portafolio de servicios que pueden ir creciendo con el tiempo, de una manera gradual, pero de una manera también responsable, ¿no?
Pues muchas gracias por haber venido hasta acá, hasta la oficina. Muchas gracias por compartir estos conocimientos. ¿Por qué Samurai Blanco?
Ah, bueno, cuando estábamos pensando en especializarnos o en irnos por el tema de seguridad, pues generalmente se escoge un nickname. Y aunque son pocos los que escogen como nickname su nombre real o parte de su nombre, yo me identifico mucho con la cultura japonesa. Me gustan mucho los principios, su lealtad, la honestidad. Entonces quería como hacerle honor a eso. Me parecía que algo japonés podía ser lo más adecuado, y pensé por el tema de los ninjas. Empecé a leer sobre los ninjas, pero me encontré con la sorpresa que eran asesinos, que eran saqueadores. Dije, eso no es lo que yo quiero proyectar en un futuro, y quería construir en torno a ese nickname algo, un mensaje. Pues dije, si esos son los asesinos de los ninjas, pues ¿cuáles son sus más acérrimos enemigos? Los samuráis. Y empecé a leer sobre los samuráis y me identifiqué plenamente con los samuráis. Y como para hacer más énfasis en que si algún día Dios me concedía el conocimiento, pues hacer énfasis en que ese conocimiento lo iba a utilizar para el bien, lo iba a utilizar del lado correcto, ¿sí? En estos temas de seguridad hay una frontera que prácticamente no se ve entre lo bueno y lo malo. Y quería dejarlo muy claro, por eso fue Blanco, Samurai Blanco.
Pues muchísimas gracias por este tiempo.
Bueno, Andrés, a ti por la invitación, y a los oyentes de este podcast, muchísimas gracias por haber estado escuchándonos hasta este instante. Un abrazo para todos y espero que nos encontremos en otros escenarios, Andrés.
Así es, digo, nos encontramos en muchos lugares, sí. No solo aquí en Colombia, sino en otros países, y pues siempre es un gusto estar platicando contigo.
Bueno, un abrazo para todos y no olviden seguir a @samuraiblanco.
Y esto fue Crimen Digital.
Dixo presentó Crimen Digital con Andrés Velázquez.